Es un domingo sin duda muy especial para toda la Iglesia de Cristo y también para nosotros. Por favor, acompáñenme a orar para que sea el Señor quien nos dirija en este tiempo. Nuestro buen Padre, te damos gracias. Que tú eres un Dios que siempre cumple su palabra, que tú eres un Dios que siempre cumple cada una de sus promesas. Y te damos gracias que tú prometiste hace muchos siglos atrás, a través de tu Hijo Jesucristo, no dejarnos solos ni desamparados, y lo cumpliste al enviar a tu Espíritu Santo para que habite en nuestras vidas, para que haga su obra poderosa, aquella obra que nosotros no podemos. Ahora, Señor, queremos pedir que ese mismo Espíritu nos visite, de tal manera que sea Él quien nos dirija en este tiempo en lo cual pensamos y reflexionamos en tu palabra, y que sea tu Espíritu quien la aplique a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo hace ya varios años atrás que Margaret y nuestros hijos habíamos ido a la casa de un familiar nuestro para celebrar el Año Nuevo. Esto ocurrió en Santiago. Esta casa de nuestro familiar quedaba muy cerca de un lugar donde se tiraban los fuegos artificiales. Y después de que celebramos el Año Nuevo y se tiraron todos los fuegos artificiales y todo eso, esperamos un par de horas para volver a casa. Aunque la verdad creo que debía haber dicho algo así como tratar de volver a casa, ya que las calles están absolutamente repletas de personas en autos que habían ido justamente a ver estos fuegos de artificio. Es increíble la atracción que produce este tipo de cosas en muchas personas, una atracción impresionante. No sé si son los colores o la forma o cómo se ven o lo que sea. A lo mejor todo eso junto. Sin embargo, imagínate cómo debió ser para las personas que estaban con los apóstoles en el tiempo de Pentecostés, ya que no era solamente un asunto de fuegos de artificio, nada menos que lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de los apóstoles. Los fuegos de artificio del Año Nuevo deberían haber sido muy poca cosa al lado de ese tremendo espectáculo que estaban viendo. Se supone que los apóstoles esperaban, se supone, que esperaban el cumplimiento de la promesa que el mismo Señor les había dado cuando dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El pasaje de hoy comienza contándonos que los apóstoles estaban reunidos en oración. Y aunque la verdad no estoy muy seguro de que ellos esperaban que ocurriera todo lo que el Señor les había dicho, incluso probablemente ni siquiera recordaban esa promesa. Y por lo tanto, creo que sería fácil para nosotros imaginarnos la soledad en la cual se encontraban esos hermanos. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo les había dicho, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora, justamente, ellos experimentan esta situación que Jesús les había anunciado. Esta soledad, esta flaqueza. Por eso es que la venida del Espíritu Santo debió ser una tremenda experiencia en todo sentido de esa palabra para estas personas. El pasaje de hoy justamente nos lleva a que podamos apreciar lo que pasa en ese tiempo tan especial, un tiempo poderoso, un tiempo que yo describiría como espectacular para toda la Iglesia de Cristo y espero que también para nosotros, ahora, siglos después. Creo que podemos dividir este pasaje en cuatro partes. La primera parte es lo que pasa con los apóstoles en Pentecostés. La segunda es lo que pasa en los apóstoles en Pentecostés. La tercera es qué pasa por medio de los apóstoles en Pentecostés y finalmente qué pasa con nosotros en Pentecostés. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban las fiestas que se llamaban de las siete semanas, Éxodo 34, que en sus orígenes era de carácter agrícola. Se trataba de una festividad donde se recordaba la recolección de los frutos de los campos. Un día de regocijo, un día de acción de gracias. En este día se ofrecían las primicias de lo producido en la tierra. En nuestras iglesias rurales en la Araucanía aún se celebra como un gran día, justamente el Día de las Primicias. Sin embargo, más tarde esta celebración se convertiría también, se agregaría, el recuerdo de la entrega de la alianza de parte de Dios en el Sinaí, que como recordaremos, se había realizado 50 días después de la salida del pueblo de Egipto. Esta era una fiesta que ocurría durante el verano, así que era muy fácil que se reuniera mucha gente porque era fácil viajar e incluso no era necesario tener hoteles ni nada por el estilo, era cosa de hacer una pequeña enramada a las afueras de Jerusalén y se podía estar cómodamente. Como dije, era una fiesta donde se celebraban los primeros frutos de la cosecha que eran destinados a Dios, pero también era un tiempo en la fiesta en la cual se recordaba la entrega de la ley por parte del Señor al pueblo judío. Una fecha perfecta. Una fecha perfecta para que se produjera el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en ese perfecto día? Miremos los primeros 4 versículos en sus Biblias. Perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba y les habilitaba para expresarse. Los apóstoles estaban todos juntos y de repente un tremendo viento entra al lugar, como un gran tornado. Pero no solamente eso, también aparecen como unas llamas de fuego sobre la cabeza. Y recordaremos que cuando uno lee el Antiguo Testamento, el fuego aparece como un símbolo de la presencia de Dios, pero una presencia poderosa. Fuego es lo que aparece sobre la cabeza de los apóstoles ahora, y junto con eso fueron llenos del Espíritu Santo. Podían hablar en otros idiomas, que eran entendidos por todos esos judíos que habían llegado para celebrar esta fiesta a Jerusalén y que venían de todas partes del mundo. Viento, fuego, otros idiomas. Todo esto parece muy esotérico. Pero en la Biblia todo esto tiene un sentido. La misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para viento es la palabra que podemos traducir como viento, pero también como espíritu. Recordaremos tal vez el pasaje en el Antiguo Testamento cuando Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle donde habían puros huesos secos que ejemplificaban el estado espiritual en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Y le ordena al profeta que profetice o predique sobre esos huesos. El pasaje bíblico dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre. Y dile al Espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El viento del Espíritu Santo ha venido con fuerza sobre los apóstoles en el día de Pentecostés para dar vida. Así que estos judíos entendían, o por lo menos debían tener una idea de lo que estaba pasando. Pero no era solo un viento, porque también nos dicen que era fuego. Y en la historia de Israel, estos elementos siempre habían significado, como dije, la presencia poderosa de Dios. Por ejemplo, la zarza que se quemaba y que vio Moisés en Éxodo 3, ¿se acuerdan? El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. O tal vez la nube de fuego que aparecía sobre el santuario, que nos describe Números. En el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo. La tienda de testimonio, el atardecer, estaba sobre el tabernáculo, algo que parecía de fuego hasta la mañana. O tal vez recordaría lo impresionante que fue en Éxodo 19. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron de pie en el monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. En Pentecostés este fuego aparece como llamas sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles. No es solo la presencia del Espíritu Santo, sino una presencia personal en cada uno de ellos, en una presencia poderosa en cada una de ellas. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a estar presente de una manera íntima, personal, poderosa en la vida de estos apóstoles. Y me imagino que en ese momento los apóstoles habrían recordado tal vez las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando les dijo: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador o intercesor para que esté con ustedes para siempre, es decir, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendrá a él y haremos morada en él. Es el comienzo no solo de una nueva época de vida, es el comienzo también de una relación íntima, personal, completamente diferente con el Dios Santo, Creador del cielo y la tierra. Las personas se relacionan ahora por el Espíritu Santo en una forma íntima, personal, directa, con nada menos que Dios mismo. Nuestro segundo punto hoy día es qué pasa en los apóstoles. Y yo me pregunto cómo habrá sido para ellos. Pedro debió mirar a Bartolomé y tal vez le dijo: oye, hay algo raro encima de tu cabeza. Es como una cuestión que, como que tuviera un fuego. Lo cual Bartolomé, yo me imagino, miró a Pedro y le dijo: parece que tú no te has mirado al espejo porque lo mismo hay en tu cabeza. Algo absolutamente fantástico, extraordinario. ¿Cómo se habrán sentido esos hombres en ese momento? ¿Cómo es esto de ser llenos del Espíritu Santo? Y más encima comienzan a hablar en otros idiomas, latín, en árabe, en griego, para anunciar el Evangelio. El texto nos dice, todo esto ocurre porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver el efecto de todo esto, no solamente en los apóstoles, sino que en toda la comunidad. Cuando llegamos a Hechos 2, nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban siendo salvos. Lo que vemos aquí es una comunidad de personas real y completamente cambiadas. Pero cambiadas no por un sistema, sino cambiadas desde adentro, cambiadas desde su corazón. Una comunidad generosa, una comunidad que se preocupaba, una comunidad que compartía, donde había una comunión y un amor práctico, una comunión que mostraba claramente la obra de Dios. Y por lo tanto, una alabanza que nacía de un corazón que era transformado por el poder mismo de Dios en la vida de estas personas. Donde había una verdadera pasión porque otros pudieran conocer a Dios. Donde había una comunicación sincera los unos con los otros. Comunicarse. Y comunicarse bien, hablando con franqueza y con un amor cuidadosa los unos a los otros. Todo esto es parte, y parte importante de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos del Señor en nuestras vidas. Todo esto es una de las grandes, tal vez la gran marca de los creyentes. Se comunicaban, hablaban la verdad, en amor los unos a los otros. Esta era una comunidad donde había una constante y genuina alabanza a Dios, una comunidad donde se daba las gracias a Dios por toda como una forma normal de vivir. Y esto es importante de recordar para nosotros, especialmente en esta sociedad hedonista en la cual vivimos hoy. Porque creo que todos tenemos que reconocer que nos cuesta tener una actitud sana y permanente de reconocer a Dios en cada una de las cosas que nos ocurren. Como decimos, las cosas dulces y las cosas amargas. De alabar a Dios por todo lo que nos ocurre, por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Pero hay más. en cuanto a lo que comienza a pasar en los cristianos después de la venida del Espíritu Santo. Pablo, cuando escribe más adelante su carta a los Efesios, va a decir que parte de ser lleno del Espíritu Santo, una de las características de los cristianos es que se someten unos a otros. Es interesante porque esta descripción de lo que es la obra de Dios es algo que no es natural para nosotros. A menos que las personas tengan poder sobre nosotros, sean nuestros jefes, autoridades civiles, etc., no nos sometemos unos a otros fácilmente. Sin embargo, en la Biblia no es así. Nos sometemos unos a otros por amor al Señor. Y la idea aquí es que buscamos servir y no controlar. Ese fue el ejemplo que Jesús nos da. No buscamos que nuestras opiniones sean las que al final se hagan, sino que sea la voluntad de Dios la que buscamos para que se cumpla en nuestras vidas y alrededor nuestro. Entonces, hay varias cosas que empiezan a ocurrir completamente diferentes al carácter normal, al carácter humano. Una comunicación sana, una alabanza realmente producida del corazón que ha sido transformando, dando gracias por las cosas que se reciben, por todas las cosas, aprendiendo a someternos y a servirnos unos a otros. Ninguna de estas cualidades las encontramos en los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que estos son los mismos hombres que discutían entre ellos de cuál iba a tener el lugar más importante en el reino de los cielos. Estos son los mismos hombres que no estaban de ninguna manera dispuestos a lavarse los pies unos a los otros. Es más, se escandalizan cuando Jesús los hace. Pero interesantemente, todas estas cosas empiezan a cambiar cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos poderosamente en el día de Pentecostés. Dios hace en las vidas de estos hombres un cambio que ellos por sí mismos no son capaces de hacer. Y lo mismo ocurre en tu vida y la mía. O lo mismo debería ocurrir en tu vida y la mía. Permíteme hacerte una pregunta. Una pregunta que quiero que solo respondas en el secreto de tu corazón. ¿Tú puedes decir que cosas como esta han pasado también en tu vida? ¿Estos cambios dados por Dios también han ocurrido en tu vida? ¿Te comunicas bien buscando hacerlo? ¿Alabando a Dios por todo lo que pasa en tu vida? Dime, ¿puedes ver su mano de amor en las diferentes circunstancias? ¿Aún en medio de la crisis del coronavirus? ¿Das gracias a Dios por ello? ¿Estás dispuesto a someterte a otras personas? Porque si estas son las marcas de ser lleno del Espíritu Santo, aún en una forma imperfecta debe ser algo que sí se ve en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. Porque no es algo que nace de nosotros, es algo que Dios está produciendo en nosotros. El tercer punto es qué pasa en medio de los apóstoles en el día de Pentecostés. Y ahí vamos a un texto largo. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se levantó y estaba desconcertada, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrosos y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elemitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Poncio, del Asia, de Frígida, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Pudieron escuchar el Evangelio en su propia lengua. Y todo esto viene de personas no precisamente con una gran educación, pero ahora, bajo la gracia de Dios y el poder de Dios, podían hablar en idiomas que eran conocidos en ese tiempo. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué asombroso poder de Dios! ¿Y cuál es el resultado de esta maravilla en ese tiempo? Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y decían que estaban borrachos. Interesante, ¿eh? Cómo los que escuchan se dividen en dos tipos de personas, que son normalmente los dos tipos de personas que encontramos. Mientras unos se maravillan y tratan de entender investigar qué es lo que está ocurriendo. El segundo grupo es el grupo de personas muy modernas que desprecian el poder de Dios. Y lo que buscan es simplemente respuestas simplistas a las cosas que Dios está haciendo. Y lo atribuyen simplemente a que están borrachos. Sin poder hablar inglés, ruso, chino, alemán, es cosa de tomarse unas copas de más y uno sale hablando perfectamente esos idiomas o cualquier otro. En general, todos sabemos que cuando las personas toman más de la cuenta, hablan puras tonterías, pero no precisamente otros idiomas. Pero hay también otros aquí que están choqueados, sanamente choqueados por el poder de Dios. Y comienzan a preocuparse y a pensar, ¿qué provoca todo esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo? Y el resultado de todos estos eventos, según la Biblia nos dice, es que ese día 3.000 personas se volvieron a Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo y sus pecados fueron perdonados. Y el texto dice que algunos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Y me gustaría preguntarte y que nos preguntara, ¿qué quiere decir todo esto para ti? ¿Tiene algo que decir todo esto para ti? ¿Está la presencia de Dios actuando activa y poderosamente en tu vida hoy? ¿Donde el Señor hace grandes cambios en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en nuestras capacidades de amar, de servir, de preocuparnos por aquellos que no conocen el Evangelio, especialmente en estos tiempos difíciles y tristes? Vidas que no son iguales antes que Dios llegara a sus vidas. Porque Dios ha hecho grandes cosas. Y esto me lleva al último punto. ¿Has tú experimentado todo esto en tu vida? En el fondo estoy preguntando si realmente hemos sido llenos del Espíritu Santo, si hemos conocido a Dios de esta manera poderosa que hace cambios profundos, de una manera que transforma vidas y corazones. Jesús realmente es el único que puede hacer estos cambios en nuestras vidas, hermanos. Fuimos creados no solamente para tener una casa cómoda, o un auto nuevo, o una linda familia, un excelente trabajo, o salud, o ser personas con educación, que son todas, por supuesto, aspiraciones normales y buenas. Pero fuimos creados para mucho más que eso. Fuimos creados en primer lugar para conocer y para gozar de Dios. Ese es realmente el fin de tu vida y la mía. Conocer y gozar de Dios. Y nuestras vidas nunca estarán completas hasta que realmente conozcamos y gocemos de Dios. Hasta que el Señor Jesús no haya perdonado nuestros pecados y el poder del Espíritu Santo haya transformado y esté transformando nuestras vidas. Ese es el mensaje real de Pentecostés. Jesús ha enviado a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y haga cambios reales y profundos en nuestras vidas. Cambios que no durarán como otros cambios, un ratito, mientras tanto, o cuando nuestras emociones estén bien, sino que serán cambios verdaderos que solo Dios puede hacer en el alma, en el corazón, en la mente de sus hijos, para darnos su ayuda. Él es el único que es capaz de darnos su poder. Es el Espíritu Santo quien nos da su consuelo. ¿Has experimentado tú la obra del Espíritu Santo en tu vida de esta manera? ¿El Señor ha perdonado tus pecados y ha restaurado tu vida de esta forma? ¿Estás lleno del gozo de Dios en tu alma porque el Dios de los cielos y la tierra te conoce y te ama? Jesús mismo nos prometió cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pregunta es, ¿Jesús ha saciado tu hambre y tu sed de Él? Este pasaje de Hechos 2, con la historia poderosa de la venida del Espíritu Santo, es el nacimiento en un sentido de la era cristiana. Dios ha creado la más extraordinaria y única comunidad en el mundo, se llama la iglesia, un lugar donde Dios desarrolla su poder y su propósito en los que son sus hijos. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debíamos ser siempre una iglesia de Pentecostés. No una iglesia pentecostal, una iglesia de Pentecostés. Una iglesia donde la obra del Espíritu Santo es una realidad, porque la obra del Espíritu Santo es siempre una realidad en la vida de los hijos de Dios. Porque en tu vida y la mía, que decimos que amamos a Jesús, está la presencia misma del Señor. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿somos aquí en esta congregación una comunidad que siempre está buscando, pidiendo, aspirando, soñando, rogando que el Señor haga su obra en medio de nosotros y en nosotros, orando y buscando de todo corazón que el Señor nos cambie profundamente, poderosamente, hablando entre nosotros, buscando comunicarnos, siendo cuidadosos en amarnos y servirnos unos a otros, alabando a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por su mano de amor en nuestras vidas, dando gracias constantemente porque todo viene de su amor por nosotros, sometiéndonos unos a otros, porque buscamos servirnos, animarnos, cuidarnos, apoyarnos y así honrar a Dios. Todo esto es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo esto no es natural para nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. Y al hacer esta pregunta, es muy posible que tú pienses igual que yo pienso. Todo esto para nada es una realidad en mi vida. La verdad, hay en todas estas cosas estoy muy lejos. Y es seguro que así es, para ti y para mí. Porque lo que muestra todo esto es cuán débiles y cuán limitados somos. Pero también muestra cuánto mucho necesitamos de Dios en nuestras vidas. Esto nos muestra una vez más que necesitamos volvernos a Dios. Señor, haz tu obra en mi vida. Perdona mis pecados, transforma mi corazón. Que tu Espíritu Santo gobierne mis pensamientos. Lo mucho que necesitamos buscar al Señor en oración, en estudio de la Biblia, en dedicación, para que el Señor haga su obra. Lo mucho que necesitamos de verdad cuidarnos unos a otros, orar unos por otros, servirnos unos por otros. Que sea este Pentecostés, en este tiempo raro, más que raro, en el cual estamos viviendo, un maravilloso tiempo para renovar nuestras vidas en forma personal, nuestra intimidad con Dios, pero también para renovar nuestra relación y nuestra intimidad como congregación, de ser hombres y mujeres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de su gracia. Y así, tal vez, Dios nos dé el privilegio de que cuando nuestros amigos y familiares, compañeros de trabajo, vecinos, vean el cambio que Dios está haciendo en nosotros, se preguntan, ¿qué está pasando en él o en ella? ¿Qué realmente está haciendo esos cambios en su vida? ¿Por qué es tan diferente ahora? Y tal vez al buscar responderse esa pregunta, se encuentren también con Jesús. Entonces el gran mensaje de Pentecostés es: Dios puede estar presente en medio de nosotros, en nosotros, personalmente. No para condenarnos, sino para perdonar nuestros pecados, pero no solamente para eso, sino para darnos vida eterna, pero no solamente eso, sino para transformarnos profunda y radicalmente, para conocer a Dios y gozar de Él. ¿Dios está presente en esta forma, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en una forma viva, real, poderosa? Acompáñame a orar, por favor. Señor, una vez más, te damos tantas gracias por Cristo nuestro Señor. Te damos gracias que tú eres un Dios poderoso, un Dios que es capaz de hacer los cambios y transformaciones que de ninguna manera nosotros podemos. Pero también tú eres un Dios misericordioso, que conociendo nuestras muchas debilidades, temores, flaquezas, pecado, no has querido dejarnos solo y no nos dejas solo, jamás. Sino que tú, Señor Espíritu Santo, vives en nosotros poderosamente. Te glorificamos en este día de Pentecostés. Te honramos a ti, el Señor del cielo y la tierra, nuestro gran Dios, En ti ponemos nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Amén.